Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La vacunación va a buen ritmo. Hay ya 9 comunidades que han anunciado que comenzarán a vacunar a los que tienen entre 40 y 50 años el próximo mes de junio. Eso significará que tendremos, bueno, pues a un porcentaje importante de gente vacunada. La semana que viene, por ejemplo, se empieza a vacunar en Madrid a los que tienen de 50 a 55 años. Con estas noticias y con lo que esta tarde se está viviendo en las carreteras, podemos tener la sensación de que esto ha acabado. Como estamos contándote en los boletines informativos, hay atascos de salida en algunas carreteras. ¿Atascos? ¿Cuánto tiempo sin atascos? 6 meses sin atascos en las carreteras de salida. Especialmente en las salidas de Madrid. También ha habido problemas en las salidas de Barcelona. Estamos empezando el primer fin de semana desde hace 6 meses sin estado de alarma por coronavirus. No hay toque de queda, salvo en Valencia y en Baleares. No hay cierres perimetrales. Vamos a tener altas temperaturas y hay hambre de vida. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la ocupación hotelera es del 60%, después de meses de poco negocio. Las autoridades autonómicas, como el consejero Zapatero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, piden prudencia.
Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Esto no ha terminado.
No ha terminado, la tasa de incidencia está todavía en 166 casos por cada 100. Hay que recordar que para proclamar que el virus está controlado hacen falta 20 o 30 casos por cada 100.000. Estamos bajando, pero ojo que, por ejemplo, hoy en Andalucía han notificado un repunte. Estamos aquí, estamos en este fin de semana de buen tiempo, sin cierres perimetrales, con salidas bastante masivas en las carreteras. No porque la situación sanitaria lo permite. Es decir, en Francia, por ejemplo, hasta finales de mes de junio hay toque de queda. Estamos aquí por una razón simplemente política. Simplemente política. No por una razón sanitaria o inmunitaria. Por una irresponsabilidad política. El Independiente, que es un periódico digital serio, confirma lo que sospechábamos. Que Moncloa, o sea, Sánchez, no ha apostado por un nuevo estado de alarma porque tiene un trauma desde que en octubre le costó Dios y ayuda conseguir prorrogar el estado de alarma. Por eso lo estableció para 6 meses, por eso ahora no ha querido saber nada de un estado de alarma o de una serie de medidas que hubieran hecho falta. No modificó las leyes sanitarias y no ha querido asumir la responsabilidad. Se le ha pasado desde hace 10 días la responsabilidad al Supremo. Afortunadamente el Supremo no va a tener que ser la última instancia que se pronuncie sobre el toque de queda, porque en Baleares y en Valencia han conseguido que los tribunales superiores de justicia ratifiquen ese toque de queda, pero en otras comunidades como en Navarra, en Canarias o en el País Vasco han renunciado al toque de queda por no llevar el asunto al Supremo. Sánchez quería quitarse de en medio. El plan era, yo me quito de en medio, las comunidades autónomas hacen lo que pueden y el Supremo luego unifica doctrina. Bueno, el plan de Sánchez no ha salido adelante porque era un plan basado en la presión sobre los jueces, y ya digo que no ha salido adelante porque las comunidades autónomas han desistido. No es que no haga falta en ciertas comunidades autónomas el toque de queda, no es que no hace falta en ciertas comunidades autónomas el cierre perimetral, pero han desistido. Y si tú no te encargas, pues nosotros también desistimos. Claro, esto provoca que toda la responsabilidad está en la gente. Pero claro, sin una referencia normativa, sin un marco normativo, es más difícil ser responsable. Todo esto se podría haber solucionado, toda esta debilidad del gobierno se hubiera solucionado con que Sánchez hubiera buscado un acuerdo con el Partido Popular, bien para el estado de alarma, bien para reformar las leyes sanitarias, que hubiera sido lo más conveniente. Pero es que eso es lo que nunca contempla como posibilidad Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues ampliando lo que tú ya comentabas, fíjate, podemos confirmar que el tráfico por carretera se ha incrementado más de un 40% en las últimas 24 horas. Y es que este es el primer fin de semana completo sin estado de alarma y muchos españoles aprovecharon ya la tarde de ayer y hoy por la mañana para viajar. Muchos otros lo están haciendo esta misma tarde, así que nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras a esta hora. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de un accidente que complica la salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo y que genera más de 10 kilómetros de retenciones. También otro accidente complica la salida, en este caso por la 2 en Alcalá de Henares. Y dos accidentes más dificultan en Barcelona la AP7, en Barbera del Valle sentido Tarragona, en Valencia la A3 en Requena hacia Madrid. Y en Murcia, muy complicada la A7 en Espinardo en ambos sentidos, y en Sevilla, tráfico lento en la AP7 en Los Palacios y Las Cabezas de San Juan hacia Cádiz.
Y te cuento que en Tenerife ha fallecido de coronavirus un bebé de 4 meses que padecía una patología previa severa. Y en Londres, el primer ministro británico Boris Johnson va a comparecer esta tarde en Downing Street para abordar la crisis de la variante india. Cuando parecía que el Reino Unido estaba superando la pandemia, estos brotes del virus han puesto en jaque la desescalada y el sistema de vacunación. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, se retrasa la rueda de prensa mientras crecen las especulaciones y la presión sobre el gobierno de cara al lunes, que es cuando se levantan la mayoría de las restricciones, incluida la prohibición de viajar al extranjero. Y es que la variante india ha llegado y se multiplica exponencialmente, pese a estar aún la isla cerrada. Hoy se han confirmado los primeros 4 fallecidos por COVID con esta variante y hay 4 millones de personas expuestas, según los cálculos. Es la más veloz y contagiosa de todas las conocidas hasta ahora y se teme un nuevo colapso hospitalario en el Reino Unido. Sin embargo, no hay pruebas de que esta cepa escape a las vacunas, dice el ministro, y de hecho se está estudiando adelantar la segunda dosis a los más vulnerables y empezar a vacunar por familias, incluso a los de 18 años, en las zonas donde la incidencia se ha disparado.
Gracias, Paloma. Y te cuento también que las empresas turísticas se han disparado en bolsa gracias al aumento del ritmo de vacunaciones y a la esperanza de que se reactive pronto el turismo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Han subido con especial fuerza las acciones de la central de reservas Amadeus, también la hotelera Meliá y la aerolínea hispano-británica IAG. Los mercados confían en que la temporada turística pueda salvarse con cierta dignidad. Las vacunaciones progresan a un ritmo razonable en Europa y el sector turístico lo agradece. El índice IBEX 35 ha subido hoy un 2% hasta 9.145 puntos. En lo que va de año, la bolsa se ha revalorizado ya más de un 13%. En los últimos días, los mercados se han movido a caballo entre el optimismo por la recuperación económica y los temores a un excesivo repunte de la inflación. Hoy se ha conocido que las ventas al por menor se han estancado en Estados Unidos, cuando se esperaba un repunte, y además la producción industrial se ha moderado en aquel país. Los mercados han interpretado que disminuye el riesgo de reencalentamiento de la economía, así que los inversores han vuelto a tomar posiciones en los mercados.
Y en los deportes, este fin de semana, penúltima jornada de la Liga y regreso de los aficionados a los estadios. Andrea Peláez.
Mestalla y el Estadio de la Cerámica en Primera División, en el Valencia Eibar y el Villarreal Sevilla, y Son Mos, Ancho Carro y Castalia en segunda. Son los estadios en los que este fin de semana va a volver a haber público en las gradas, eso sí, un máximo de 5.000 espectadores. El Celta de Vigo, por cierto, ya ha abierto el plazo de solicitud de entradas para el partido de la última jornada ante el Betis en Balaídos, donde sí que podrá haber público también. La jornada, recuerdo, se juega íntegra el domingo a las 6:30 de la tarde. Es noticia del día en el Real Madrid. Toni Kroos, aislado por contacto estrecho con un positivo, es baja ante el Athletic y duda para medirse al Villarreal en la última jornada. En polideportivo, en ciclismo, ha finalizado ya la 7ª etapa del Giro de Italia. Eri Frade.
Hoy sin sobresaltos, todos los sprinters pasaron el duro repecho de 200 metros que había a 1,5 km de la meta de Termoli, pero el que llegó más entero y más poderoso que ninguno al sprint fue el australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que se apunta su segundo parcial en este giro que va a continuar liderando el húngaro Attila Valter. Mañana Foggia, Guardia San Framondi, final en un alto de cuarta categoría.
Y en tenis, Rafa Nadal se medirá en semifinales del Masters 1000 de Roma al americano belga, y estamos pendientes del desenlace del partido de cuartos entre Djokovic y Tsitsipas, que está interrumpido por la lluvia. La previsión es que el encuentro se reanude en breve.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 22 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana vuelven las nubes y las máximas rozarán los 30 grados. El recinto ferial de IFEMA acaba de abrir sus puertas a los madrileños para celebrar allí la fiesta de San Isidro. En un principio tenía previsto comenzar el jueves, pero una serie de deficiencias e informes desfavorables lo han retrasado. Como decimos, ya está todo subsanado y el evento ha abierto sus puertas. Los trabajadores del Hotel Palace han retrasado a los días 20 y 21 de mayo la huelga contra el ERE, que prevé despedir al 42% de la plantilla tras ampliarse la negociación una semana más. Escucha la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno aprende rápido en el periodismo de sucesos el valor infalible del silencio. El silencio de hoy puede ser la exclusiva de mañana. Cada martes, a eso de las 6:45 de la tarde, me sumerjo contigo en la crónica de sucesos. Hay casos y casos. Unos emocionan hasta la lágrima, otros nos enfurecen, nos asombran, nos repelen. Pero ninguno nos deja indiferente, ¿no crees? Porque la crónica negra tiene la particularidad de revolvernos por dentro, sobre todo cuando se cuenta con rigor, con delicadeza, con respeto y con verdad. Y nosotros, tú como oyente y yo como codirectora de este programa, pues tenemos la suerte de contar en esa labor con dos de los más grandes periodistas de sucesos de España. Son Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pareja profesional, de hecho, en el papel y en las ondas, que, bueno, pues nos dirigen con sensibilidad y precisión por ese periodismo que probablemente es uno de los periodismos más fascinantes, pero también más delicados, ¿no? Por todas las implicaciones que tienen, pues, los temas que tratan. Yo te digo que es un gusto escucharlos aquí cada semana y también leerlos. Mira, hoy deshacemos por unos minutos ese binomio, porque Cruz Morcillo acaba de publicar Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra. Es un libro que recorre algunos de los sucesos más relevantes de esa crónica negra española de los últimos 25 años y que lo hace a través de cuatro históricos de la investigación de los crímenes en nuestro país. Dos policías, la inspectora jefe Carmen Pastor y el comisario Esmeraldo Rapino, y dos guardias civiles, el capitán Jesús Rubio y el guardia Joaquín Palacios. El libro también pretende ser un homenaje a los investigadores españoles y a las víctimas y a sus familias. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y gracias por unas palabras tan bonitas. Para mí también es un placer que tú me dirijas.
Bueno, por favor, ¿sí? La verdad es que sí, es un gusto escucharlo siempre, cada tarde. Bueno, y en este caso a ti, con este libro. ¿Cómo es eso de que llegaste a la crónica de sucesos por casualidad y que en realidad, cuando estabas haciendo el máster de ABC, tú querías dedicarte a la cultura?
Bueno, tú ya te lo sabes, pero lo cuento rápidamente. Efectivamente, a mí me gusta mucho leer desde niña y me hacía muchísima ilusión entrevistar a escritores y entrar a formar parte de ese mundo, pero parte de la culpa la tuvo Pablo. Yo llego al máster y veo allí en una mesa, me toca a la sección de ciencia y al chico que le toca a la sección de suceso se espanta al ver a los dos personajes que a mí me causaron la impresión justo contraria. Me fascinaron. Uno era Pablo Muñoz, al que tú conoces bien, mucho más joven, porque de esto hace 24 años, y el otro era Ricardo Domínguez, que fue un gran periodista, un histórico de ABC y de la crónica de suceso, y que fue nuestro jefe, de él y mío. Y estaban los dos allí sentados fumando como carreteros, riéndose como locos y un poco perjudicados, todo hay que decirlo, que había sido
una... Así era el periodismo hace 25 años.
Sí, porque habían tenido una comida muy interesante y yo dije, oye, pues estos tíos tan raros tienen buena pinta, vamos a probar, ya que el otro no quería, ¿no? A mí nunca me había interesado ni los sucesos, ni los muertos, ni los policías, ni nada por el estilo. Y así empezamos y la primera vez que salí a la calle dije, yo no quiero hacer otra cosa, esto es divertidísimo. Aquí está la vida y a mí el otro periodismo y lo de las ruedas de prensa y todo eso no me gusta nada.
Vamos, que te sentiste totalmente
sí, era mi medio.
Oye, ¿y por qué construyes este libro con conversaciones con cuatro de los investigadores históricos del crimen en España?
Bueno, tú lo has contado bien. Yo tenía la necesidad de alguna manera de agradecer a mucha gente que me ayudó desde el principio sin saber nada y que me acogió muy bien. Ahora lo comentaba con nuestro invitado. Me acogieron muy bien. Yo no sé si era porque era muy niña, porque era muy pardilla, porque me veían un poco, bueno, pobrecita, vamos a ayudarle, no sé. El caso es que siempre me han tratado bien y me han acogido muy bien. Y bueno, llegó la oportunidad porque empezaron a jubilarse algunos de ellos. Entonces yo vi a través de lo que ellos me contaban, claro, que se perdía una oportunidad buenísima de lo que ellos, cómo ellos concebían la investigación de homicidios, la vieja investigación de homicidios, que no es la vieja porque es la de hoy y sigue siendo igual y me lo reconocen la gente que les ha sucedido, ¿no? Ahora hablamos sobre eso. Entonces, bueno, pues en una comida el capitán Rubio en concreto, al que yo conocía también hace mucho tiempo, me dijo, es que cuando nosotros nos vayamos todo esto se va a perder. Luego Carmen Pastor, que también se iba, pasaba a segunda actividad, hablando me dijo, pues le dije, pero tú ¿a cuántas autopsias puedes haber ido? Pues yo calculo que unas 400 o 500, y claro, me puse a sumar y dije, aquí hay un libro. Y entonces los reuní a los cuatro porque es su comisario, su jefe, que ahora que está aquí con nosotros, Pilar, pues ya estaba también jubilado, y el compañero de Jesús no estaba jubilado, pero también podía ya hablar. Y esa es la razón de este libro, que ha costado mucho, pero al final aquí lo tenemos.
Aquí está. Bueno, a quien te refieres todo el tiempo, a nuestro invitado, que le agradecemos muchísimo, además, que esté con nosotros también esta tarde, es el comisario Esmeraldo Rapino. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
Bienvenido a la tarde. ¿Se acuerda de ese primer momento en que conoció a Cruz?
Sí, por suerte para mí fue en el 1998. Yo lo siento por ella, pero fue ya hace ya mucho tiempo ya.
Y es verdad, como decía, que no sé si porque era muy joven o iba con esa cara de pardilla, la cogieron muy bien o no.
Sí, sí, sí. Nosotros siempre cogemos bien a la prensa.
Bueno, siempre, siempre.
Siempre, siempre. Cruz, te hemos tratado muy bien siempre.
A mí sí, a mí sí, es verdad, es verdad.
Comisario, lo suyo eran las matemáticas y estudiaba telecomunicaciones. ¿Qué le hizo entrar en la policía?
Pues una ilusión que tiene uno de pequeño y que, bueno, al final, pues mira, me decidí porque coincidió todo. Pues me tuve que ir a la mili, vine de la mili y todas esas cosas que surgen cuando uno es joven. Y dije, bueno, pues aprovecho ahora y me presenté justamente a la oposición.
Y aquí, bueno, está.
Y aprobé. Y aquí estoy todavía, bueno, ahora jubilado ya, pero todavía amando el cuerpo, claro.
Ya lo creo. Bueno, bajo su mando se han resuelto algunos de los crímenes más terribles, de los que muchos incluso tenemos recuerdo, porque algunos casos fueron muy mediáticos. Otros, pues a veces no se cierran como a uno le gustaría. Vamos a centrarnos en alguno de ellos. Por ejemplo, año 1994, parada de autobús de Manoteras en Madrid. Carlos Moreno, 52 años, un trabajador de la limpieza, espera que llegue el transporte para volver a casa. Es acuchillado 19 veces y le cortan las cuerdas vocales. Es el conocido como crimen del rol. Cuenta Cruz en el libro la frialdad de Javier Rosado, de 21 años, porque usted, comisario, se lo cuenta, ¿no? La frialdad en ese interrogatorio, ¿qué le sorprendió de este caso y de este joven?
La violencia utilizada justamente con la víctima. Vimos que era justo un tema, pues eso, de una violencia tremenda, de personas que en un momento determinado no se sabe por qué reaccionan y al final pues se comete un asesinato de una persona que no tenía que ocurrir, pero ocurrió. Violencia. Mucha violencia hubo ahí. Y la frialdad de él era, vamos, es decir, era increíble. Podíamos hablar con él y él te miraba como si dijéramos, bueno, sí, lo he cometido, pero no nunca reconoció la muerte esa, ¿eh? Nunca lo reconocía. Es decir, reconocía que había sido él, pero ¿por qué motivo? No había ningún motivo especial, era un juego. Para él era un juego.
Y eligió esa víctima como podía haber sido otra persona, o sea, es que sí, fue todo al azar.
Sí, sí, anteriormente cuando hicimos toda la investigación, porque cuando ocurre un hecho así, de tanta gravedad, lo que se hace es mirar los delitos que se cometen en la zona donde se halla el cadáver. Y entonces averiguamos que había habido dos personas más que habían huido, pues por suerte para ellos, y días anteriores, y que eran perseguidos por dos chavales. Y entonces coincidía perfectamente la descripción con los autores. Entonces, claro, vimos que era como si fuera un campo de batalla, como ese juego del rol, a ver quién podía más, la estrategia de cada uno de ellos. Y lo más frialdad de todo fue justamente el diario que nos dejó, que dejó el diario ¿Qué ocurrió?, que describe perfectamente cómo era la víctima, le insultaba y, vamos, es que, y encima marcaban las horas, es decir, si eran las 11 de la mañana, 11 de la noche, una mujer, si es a partir de las 12, un hombre. Y ya distribuían justamente el trabajo.
Y Rapino, sí, sigue. No. Que le decía que para que lo que tú me cuentas ahí, que a mí me impactó, no solo esa frialdad, Pilar, sino que también os hizo un juego de rol a vosotros, lo anunció y lo cumplió.
Sí, lo cumplió, nos mandó justamente un juego de rol, con nosotros éramos los enemigos en la calle y ellos eran los vencedores.
Salían a mataros.
Hombre, claro.
Salían a matar policías después de estar en prisión, Pilar, imagínate.
Sí, pero era un juego, es una cosa normal.
Normal, Rapino.
Pues casi normal. Para nosotros, bajo el punto de vista, lo veíamos como una cosa, bueno, a ver quién podía más. Piensa en una cosa, que Rosado era una persona muy inteligente.
Tres carreras se sacó en la cárcel.
Era impresionante.
Qué peligro. Oye, una cuestión, porque aquí se mezclan en este libro los casos, pero se mezcla también esa especial relación entre la policía, la Guardia Civil, en definitiva, el Departamento de Homicidios y los periodistas, como en este caso Cruz, ¿no? Comisario, ¿qué hace falta para que un policía confíe una historia a un periodista o a una periodista en este caso? ¿Qué relación de confianza se tiene que establecer?
El respeto mutuo. Si ella tiene una información o tengo yo una información que se le puedo dar, yo se lo facilitaría esa información, siempre que sea importante para la investigación, que a lo mejor sea conocida. Si no, es confiar en ellos. Si ella tiene, cualquier periodista tiene una información y te viene a te preguntar por la información, lo único que puedo decirle es, por favor, resérvala hasta que el caso se descubra. Cuando ya esté el autor detenido, tengamos todas las pruebas, no te preocupes, tienes todo el margen de confianza con nosotros para publicar lo que quieras.
Claro. Cruz, ¿cuántas veces te has mordido la lengua? ¿Has parado? ¿Has abierto el ordenador, Cruz, y lo has vuelto a cerrar porque sabes que te habían pedido que no lo contaras? Pero claro, Estabas ahí en tensión porque dices, a que lo saca alguien.
Te acaba de responder rápido.
Muchas.
Tú sabes qué pasa todos los días, Pilar. Todos los días no tiene información importante, pero quiero decir, pasa con mucha frecuencia, casi siempre que hay una investigación abierta y según van pasando los años, pues la gente confía en ti y te cuenta cosas, pero te las cuenta porque sabe que hasta que llegue el momento no las vas a contar. Y entonces, pues a mí, yo lo cuento en el libro y lo reconozco abiertamente, a mí me cuesta pasar una noche sin dormir, sobre todo cuando ya sé que es inminente la detención o que explote algo y no puedes decir absolutamente nada, a veces, o la mayoría, casi siempre, ni siquiera tu propio jefe, ¿no? Entonces, es duro, no te creas que no es duro. A veces, pero yo prefiero saber, ¿eh? Yo siempre prefiero saber, aunque tenga que callar. De callar soy capaz. De no saber me enfada bastante. Y de que otro compañero lo sepa.
Ya, bueno, es una competencia lógica y sana también en el periodismo, pero sobre todo lo que yo decía al principio, al final, ¿no?, que tú lo cuentas en el libro, ¿no?, que el silencio de hoy puede ser la exclusiva de mañana. Es un poco, sí, claro, la fuente confía en ti, tú tienes que confiar en la fuente te pide algo y tú al final, pues claro, tienes que esperar, pero sabes que luego tienes también la posibilidad de contar algo que no saben otros, ¿no? Al final es ese respeto mutuo también del que hablaba Rapino. Por cierto, comisario, por poner otro caso, año 1991, el caso de la enfermera del Gregorio Marañón, Isabel Leo González, enfermera de 32 años, asesinada, secuestrada, cuando salía de trabajar a las 7 de la mañana, violada y después asesinada. Además, es un caso terrible. Usted le reconoce a Cruz, y ella lo cuenta en el libro, que es una espina que tiene clavada. ¿Qué pasó?
Sí, no, efectivamente, es una espina que tengo clavada yo en el corazón debido a que una investigación que se llevó a cabo bien. El problema que tuvimos es que el cadáver apareció 20 días más tarde de la desaparición de ella, del ocurrido el hecho, y no había nada, ninguna prueba en el tintero del vehículo, en el coche, porque se había de la putrefacción y del calor que hacía en el mes de julio, pues cayó todo para abajo, para el suelo, y no pudimos encontrar nada. El problema es que en la investigación pues supimos quién podía ser el autor por el modus operandi, porque como le decía la otra vez, le decía yo, que nosotros lo que se investiga son hechos similares que hayan ocurrido en la zona o aquí en Madrid. Entonces, teniendo toda una serie de hechos que eran una violación a esas enfermeras, pues nos centramos en el tema de la violación. Entonces descubrimos al autor, pero las pruebas eran justamente el modus operandi. El juez no admitió como prueba suficiente, se fue juzgado por violación y robo con intimidación, pero el homicidio ahí está. Yo de verdad es una cosa que no la entendí. Yo discutí a veces con el juez diciéndole, oiga, señoría, que son el mismo modus operandi. Cogen a la chica, la pinchan la rueda, le inflan la rueda, tiene usted la rueda desinflada, se mete con el coche intimidándola y se la llevan fuera del hospital, a un lugar apartado, la violan y después se van. Y eso lo pasó con él, lo mismo.
Todas pero, enfermeras, ¿no, Rapino?
Todas enfermeras.
Y
todas.
Tenía una lista en su casa.
Una lista completa
de hospitales y enfermeras, Pilar.
Y horario de salida y de todo, y cómo era cada una de ellas, ¿eh?
La cuestión es por qué en este caso, ¿verdad?, además se produjo este desenlace tan terrible, tan fatal, ¿no?
Sí, hombre, es un... No, nosotros al reproducir el hecho pensamos que la chica, el hecho ocurrió detrás del en el asiento trasero, vio pasar a una persona, se lanzó a tocar el claxon y él, pues, de los nervios o lo que fuera, pues le apuñaló en la espalda y en el cuello.
Bueno, es un libro, como vemos también, de sí. Algunos casos que a veces, por desgracia, no se pueden cerrar,
sí.
¿No?
Sí.
Incluso cuando sabes, casi a ciencia cierta, que puede ser el culpable esa persona, sí. Pero no hay pruebas suficientes.
No hay pruebas, no, efectivamente claro. No hay pruebas, porque tenemos que defender esas pruebas en un juez, y decir, y ante un tribunal, y ante un jurado. Y claro, yo entiendo al juez, que no considera suficiente el modus operandi.
Sí, sí. Cruz, que es una troncha.
No, joder.
Una vigilancia. Es lenguaje de Madero, es lenguaje de policía, que al final uno se contamina, pasa
bueno,
tanto tiempo.
Bueno, es que tú también has hecho tronchas, ¿no? O sea, el periodista también hacía o hace tronchas.
Muchas, lo que pasa que no son como las de ellos, afortunadamente, ¿no? Pero no te creas que son mucho mejores, ¿verdad, Rapino?
No, no, que va. Son muy parecidas, muy iguales.
Cuéntalo tú, que sabes no, mejor lo que es una troncha.
No, yo he hecho muchas tronchas, cuéntalas las tuyas, que las mías son ya muy vistas ya.
No, muy vistas, no, pues eso, esperar durante horas a que suceda algo. Por ejemplo, era un clásico en mi época cuando yo empezaba a esperar al levantamiento del cadáver, que suele ser muy pesado, ¿verdad, Rapino?
Muy pesado.
Horas y horas y horas, pues donde te pillara, donde estuvieras, no te podías ir, y eso era muy frecuente. Yo también me he pasado muchas horas esperando a familiares, por ejemplo, en el anatómico forense, en las puertas, en los tanatorios. Para mí esa es la peor. Sin ninguna duda, lo peor que todavía ya no lo hago, gracias a Dios, y me produce todavía espanto, Pilar, pensar cómo era tener que ir al tanatorio a pedirle una foto al familiar, al padre, a la madre, al amigo, al quien fuera, de un asesinado que era, claro, antes no había fotos en las redes sociales ni había nada. Si tenías que ilustrar la noticia como podías, y esta era la fórmula. Hay otros que la robaban de las casas, también te lo digo.
Madre mía. Oye, comisario, ¿le gustan las películas y las series de policías?
Bueno, las veo de vez en cuando, porque es que son muy... Muy light. Se soluciona enseguida el tema, ojalá.
Y usted dice que en las películas no escribe nadie.
No, efectivamente, no escribe nadie.
Cruz, ¿por qué dice esto el comisario?
Pues porque él es un erudito, él viene de la vieja escuela y él lo primero que les decía a sus hombres, y me consta, y sus mujeres, porque he hablado con mucho, es que había que saber escribir, justo por lo que ha dicho, porque tú puedes hacer una investigación muy buena, pero si no lo plasmas en un atestado, ya hablo como él lo ves, si no lo plasmas en un atestado, en una buena diligencia, pues no vale para nada. Entonces hay gente que sabe escribir muy bien y otra que no sabe.
Es que cuando entrega la diligencia del atestado al juzgado, el juez a lo mejor no ha estado en el levantamiento del cadáver o toda la investigación. Entonces hay que plasmar la investigación punto por punto, lo que haces y bien escrito, y dándole el tiempo verbal correspondiente para que después en el momento del juicio lo puedas defender.
Claro, que tiene que estar bien escrito. Desde sí, sí. luego, me parece que eso es fundamental. Y hablando de escrito, está bien escrito y encima cuenta cosas interesantísimas este libro de Cruz Morcillo, Departamento de Homicidios. Gracias, Cruz, comisario Rapino, ha sido un placer conocerle. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias
un
a
abrazo.
Ti. Hasta luego.
Adiós, adiós. Yo si solo pudiera cultivar una cosa, es decir, entre todas las verduras, hortalizas y demás, elegiría probablemente los tomates, porque cuando encuentras un tomate bueno, un tomate de huerta de verdad que sabe a tomate, y si encima lo has cultivado tú, eso es oro. Bueno, hablamos de esos cultivos que hacen nuestros oyentes, mañana es San Isidro, y muchos cultivan hasta en la terraza, en plantas, o sea, en macetas, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar has dado en el blanco, porque los tomates son sin duda el producto estrella de la tarde. Este oyente lo tiene claro.
Hola gente, yo tengo huerto urbano desde hace ya bastantes años, planto muchísimas cosas, lo que más me gusta son los tomates, ahora mismo puedo tener unas 10 variedades de tomates y hace años cuando los tomates no eran tan grandes yo conseguí tomates de 1,650 kilos y ahora pues yo qué sé, estoy con Mar Azul que es riquísimo, Marmando... Es la que aquí en Coruña está en la plaza 24 euros el kilo y es un, ¿eh? Especialmente lo que más me gustan son los tomates. Venga, gracias, un abrazo.
Pero Mar Azul,
gran
Mar
experto
qué?
Este.
Claro, yo no conozco toda esa variedad y ha dicho que cultivó un tomate de kilo y pico.
Sí.
Pero bueno, este
¿y
es
unos tomates que valen 24 euros el kilo? ¿Estamos locos?
Bueno...
¡Qué barbaridad!
Yo qué sé. Sí, no, ya.
Si debe ser
el rey del tomate.
Con una delicadeza, que no veas.
Sí. Ojo, pues vamos, cosa. Te comes eso, fíjate.
Sí, eso es oro puro. Bueno, siguiendo con los tomates... Bueno, lo que hay que hacer a veces, en este caso, para que la niña coma tomates...
Buenas tardes, gente. Mi hija tenía unos 4 años y odiaba los tomates. Y mi mujer estaba emperrada en que tenía que comer tomate. Así que allá que fui, compré una semilla de tomatera y me fui a plantarla a la azotea con la niña. Le dije, vamos a plantar plantas de tomate, verás qué buenos salen. Y plantamos 4 o 5 macetas, me salieron unas tomateras, no muy grandes, una pinta buenísima. Y digo, verás cómo ahora cuando lo recolectemos, pues la niña le va a encantar el tomate. Todos los tomates malísimos. Así lo que hacía mi mujer, que compraba tomates buenos de otra gente, y yo subía con la niña y decía, vamos a hacer nuestra recolección que hoy comemos ensalada de tomate. Y la niña empezó a comer tomate, que ahora le encanta el tomate solo. Un saludo.
Entonces, fíjate bueno, lo que tenían que hacer los padres para que
comiera la niña
lo que haga falta, lo que haga falta. Cultivar tomates, arar la tierra, lo que sea. Bueno, pues de cultivos, que ya vemos que hay muchos oyentes enganchados a esto de sus sí. propios cultivos y sus propios huertos. Que nos lo cuenten en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le voy a preguntar al jugador. Es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia.
Joaquín, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mi amor.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves?
Por gana y por ilusión y por físico podría continuar.
¿Cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho.
Sí, me lo han enseñado al final de partido, madre mía, cómo sufrió.
¿Siempre eres tan alegre como parece?
Sí. O sea, eso al día a día para mí tiene que ser así.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y... 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Catorce meses después, el público vuelve. Que yo me pregunto, ¿qué se sentirá al entrar en un estadio de fútbol por primera vez en más de un año? Miles de aficionados de primera y segunda división están a punto de experimentarlo después de que esta misma semana se diera el ok a la apertura de los estadios del fútbol profesional. Es verdad que no son todos. Solo podrán tener público las comunidades que tengan menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Eso significa que, por ejemplo, este fin de semana solamente va a haber pues fútbol de primera con público en la Comunidad Valenciana, porque van a ser dos partidos, el Valencia-Eibar y también el que juegue el Villarreal-Sevilla, que puedan tener público, como decimos, ya este fin de semana. ¿Te imaginas la emoción? Lo que tiene que ser entrar en un estadio después de tanto tiempo, por ejemplo, para los aficionados. Mira, el último partido de liga que se jugó en el estadio de Mestalla fue el 29 de febrero del 2020. Claro, fue contra el Betis, que ganó el Valencia, por cierto, 2-1. En ese partido estaba Carlos Antón y este domingo vuelve a su estadio. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres socio del Valencia desde hace más de 10 años. En los últimos 5 no te habías perdido ni un solo partido. Y ahora por fin puedes volver. ¿Qué sensación tienes?
Pues la verdad que una sensación un poco rara, pero la verdad que muchísimas ganas de volver a Mestalla.
Sí, emoción, yo qué sé, ¿te parece increíble? No sé.
Bueno,
después de tanto tiempo, ¿crees que vas a saber animar como antes?
Bueno, la verdad que va a ser una sensación extraña porque no nos podemos levantar, va a ser complicado, diferente.
Hombre, y tan diferente, máximo 30% de los asientos, un tope fijado de 5.000 personas y todos con mascarilla FFP2, no se podrá comer, no se podrá fumar y no se podrá beber nada salvo agua. Yo no sé si tú eras de los que llevaba bocadillo para el descanso.
Bueno, para la hora de cuando era partido por la noche, sí, para cenar. Unas pipas, lo normal que se lleva al fútbol.
Ahora nada de nada, ¿eh?
Sí, bueno, aparte lo de la cena, bueno, lo podemos saltar, sobre todo. Lo que va a ser más raro va a ser no poder abrazarte con el compañero de al lado.
No, es verdad, tú. Eso sí que va a ser complicado, ¿eh?
Yo creo que eso va a ser lo más complicado. Primero, porque no vas a tener a nadie al lado. Y segundo, pues porque no nos vamos a poder levantar tampoco.
Claro, o sea, que ni siquiera para celebrar un gol, ¿no? Tienes que estar sentado. O sea, solo claro, levantar los brazos.
Levantaremos los brazos, como mucho. Sí.
Espera un momento, que nos está escuchando nuestro compañero de Deportes COPE en Valencia, Hugo Ballester. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, emocionante es, después de tanto tiempo. No sé cómo lo vivirás tú.
Bueno, yo lo viví la semana pasada porque ya tuve acceso al estadio en mi faceta de periodista y la verdad es que fue desangelado precisamente porque el estadio estaba vacío y, claro. Y era una sensación muy incómoda, ¿no? Me producía incluso un poco de rechazo porque yo creo que para muchos es populismo o demagogia, pero para el que vive su profesión con pasión sabe que el deporte sin aficionados y el fútbol en concreto sin aficionados no es evidentemente lo mismo. Yo creo que este espectáculo está hecho para los espectadores y el entrar a Mestalla, al Coliseo Valencianista, con 50.000 asientos y ver todos vacíos, a mí me produjo esa desazón, ¿no? Cuando entré, para mí fue una experiencia maravillosa porque hacía 15 meses que no estaba en Mestalla, pero evidentemente me faltaba la gente que por fin el domingo podrá estar.
Por fin, mira, estará Carlos entre ellos. Hombre, no estará el estadio lleno, será raro, como dice Carlos, porque estarán separados, pues con sus mascarillas. Bueno, habrá que ver, ¿no, Hugo? De todas formas, ya se notará la diferencia, entiendo, ¿no?
Sí, te cuento las medidas más destacadas. Habéis Dime. Comentado algunas. En particular, las cuatro primeras filas del estadio no se van a ocupar. Tampoco la zona de tribuna no estará habilitada, recuerdo, porque los jugadores suplentes y técnicos se sientan durante el encuentro en esa grada. Metro y medio de distancia en todas las direcciones. No se puede comer, no se puede fumar, no te puedes levantar, no puedes abrazar. Se han habilitado cuatro franjas de acceso, esto es importante, desde hora y media antes del encuentro. El Valencia se ha encargado en las últimas 48 horas de limpiar a fondo todo el estadio y hoy, por ejemplo, Pilar, ha llegado un cargamento de 10.000 botellines de agua y es que el partido, a la hora del encuentro, a las 6:30 de la tarde, está previsto temperaturas por encima de los 30 grados. En los tornos de acceso habrá toma de temperatura y gel hidroalcohólico y, como apuntabas, solo se aceptarán, también importante, mascarillas FFP2.
Bueno, pues nada, Carlos, ¿tienes tu mascarilla FFP2 ya lista?
Sí, ya la tengo preparada. Tengo dos por si acaso, una de recambio por si se me rompiera.
Me parece, fíjate, qué previsor, así van a ir todos los aficionados, con ilusión y con previsión, que lo entiendo perfectamente. Pues nada, que disfrutes muchísimo, Carlos. Y la botellita de agua, que va a hacer calor, sí, y luego al final la mascarilla, yo qué sé, pues quieras que no, más calor, por lo menos para beber un poquito. Carlos Antón, gracias, que disfrutes del partido. Hugo, en cualquier caso, ¿no se juega nada el Valencia ya o sí?
No, el Valencia no se juega nada. Desde la última jornada de Liga entre semana ya se supo que matemáticamente, fíjate lo que estamos hablando, un club histórico como el Valencia, a falta de dos jornadas, obtiene la permanencia una temporada más en Primera División. Pero cuidado, Pilar, su rival sí. La
el
Sociedad
Ibar,
Deportiva
claro.
Eibar se juega la permanencia. Y este es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, la Liga no estaba conforme con que se abriese al público, unos estadios sí y otros no. Porque, insisto, la Sociedad Deportiva Eibar se está jugando la permanencia en Primera División con un estadio con 5.000 aficionados apoyando al rival, mientras que, por ejemplo, el Elche, que también pelea por salvar la categoría, lo hará en la última jornada, el próximo fin de semana, arropado por su afición.
Claro. Bueno, pues a ver qué pasa. Hugo Ballester, ya nos contarás cuál es la diferencia entre el otro día, que entraste a Mestalla totalmente vacío, y por lo menos con esos 5.000 aficionados que van a estar en la grada en este partido. Gracias, Hugo.
Un placer, como siempre.
El otro partido de primera que se juega en la Comunidad Valenciana es el Villarreal-Sevilla. El último partido con público que se jugó en el Estadio de la Cerámica fue el 8 de marzo. Jugaron contra el Leganés. Perdieron, por cierto. 1-2, mira cómo ha cambiado el cuento después de tanto tiempo, ¿eh? Y en este partido estuvo Dani Bernat, que este domingo espera poder ir al estadio y también que su equipo gane. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y pues, sí. Claro, es que el Villarreal ha decidido dar prioridad a los 2.000 aficionados que vayan a ir a la final de la UEFA, a la Europa League, en Polonia. Primera final europea, por cierto, del equipo que se enfrenta al Manchester United el próximo 26 de mayo. Y el resto de entradas, que son 3.000, son las que están disponibles desde esta mañana en la web. Claro, entonces tú te has inscrito, creo, Dani, de los primeros, pero todavía no sabes si te va a tocar entrada o no.
Sí, yo tenía en cuenta que iban a habilitar las entradas para la gente que había se había inscrito a Polonia primero y las restantes pues al resto de aficionados. Entonces me activé las notificaciones de la cuenta de Twitter del Villarreal. En cuanto me ha saltado esta mañana la alarma, he entrado en la web y me he inscrito siguiendo los pasos y en un momento estaba ya apuntado, así que espero que me notifiquen, que me ha llegado un email informándome que mañana se me dirá si me toca la entrada o no.
Estás deseando que te toque, claro. Bueno, primero que te has inscrito para eso, pero claro, es que es muchísimo tiempo, es que es muy raro, Dani, ¿cómo lo vas a vivir?
Bueno, pues la verdad es que lo primero de todo va a ser súper emocionante porque tras 14 meses, como dices, desde el 8 de marzo, echo de menos volver al Madrigal, al Estadio de la Cerámica, y va a ser raro sin toda la gente arropando al equipo allí presente. Además, en una jornada que el Villarreal se juega todavía la clasificación matemática para puestos europeos. Feliz de, si puedo entrar, feliz de tener la oportunidad y de ver el fútbol otra vez en directo, que muchas ganas tenía ya.
Además es un gran partido, Villarreal-Sevilla, y además, como tú dices, sí que tenéis cosas en juego, por lo tanto emoción, hará calor también, como pasa en Mestalla, Dani. Nos decía Carlos que claro, lo más difícil para él probablemente será, si marca gol su equipo, que en este caso era el Valencia, no tener a nadie con quien abrazarte, ni poder hacerlo. ¿Para ti qué será lo más complicado?
Bueno, yo creo que he leído la declaración que venía en el formulario a rellenar de todos los pasos que había que dar y ¿sí? Era bastante abrumadora porque eran muchas cuestiones que a tener en cuenta, de no puedes llevar comida, no, todos los bares del estadio estarán cerrados, no podemos levantarnos, no podemos tocar la mano, no podemos lo típico, celebrar con la gente los goles. Entonces, eso va a ser muy raro. Será como, de hecho, en mi casa lo celebro con más furor probablemente de lo que lo celebraré si marcan el domingo. Entonces, bueno, pues supongo que contenido un poco, pero dentro de lo que cabe, pues si el Villarreal gana, pues lo celebraré.
Hombre, claro.
Respetando las medidas de seguridad, por supuesto, pero bueno, de alguna forma, sí.
Dani, ¿tienes ya la mascarilla preparada? La FFP2, ¿sí?
Evidentemente, y como ha dicho Carlos, tendré otra de repuesto por si acaso.
Por si acaso. Bueno, pues que lo disfrute. Bueno, primero que te toque en el sorteo, espero que sí, y que puedas estar en ese estadio para ver el Villarreal-Sevilla, porque desde luego es casi algo histórico y podrás contarlo, ¿no? Probablemente en un futuro a tus nietos. Yo fui a ese primer partido cuando por fin volvió el público a los estadios, aunque era un poco raro, pero ahí estaba. Dani, gracias, que vaya todo bien. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido. Si me preguntaron ayer por la mía... Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego. Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Que siendo armero te vuelvas nazarí. Que en la primera parte seas bermellón y en la segunda pepinero. Que estés en Vallecas y tu corazón en Castellón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.100.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy a ir... Fíjate, hemos hecho un experimento que creo que es tan duro como real. Esta noche, seguro que en muchas ciudades de España ya se estarán acicalando, poniendo monas y monos. Habrá mogollón de jóvenes y no tan jóvenes que se pondrán hasta arriba de botellón, el primer gran puente sin estado de alarma 3 días seguidos. Bueno, pues hemos hecho el experimento de qué está ocurriendo en este mismo momento en una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Mira lo que nos ha salido.
Estamos aquí ahora mismo dentro de la UCI, tenemos uno de 42, otro de 47, otro de 53, otro de 52, y hay un señor de 52 que lleva 152 días metido en una UCI, que 52 años es una persona muy joven, así que por favor, las cosas no es como la primera ola, no tiene nada que ver.
Llama la atención oírlo junto, ¿eh?
Bueno, sí. Y te pone los pelos como escarpias.
Hemos estado en el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. Hemos estado dentro de la UCI. Y una de las enfermeras es quien estaba leyendo, por supuesto sin nombres, el parte de edad de los pacientes. 47, 40 y tantos, 52, 54. Claro, ¿cuál es la conclusión final? Que me decía Miguel Ángel, el propio jefe de la UCI del hospital. Esta gente, con esa edad que somos nosotros, se contagian en casa. Los hijos contagian a los padres en casa. Ya. Y a partir de ahí se desarrolla un proceso terrible de culpa, de responsabilidad, no solo porque he contagiado a papá, casi todos son hombres, por cierto, sino porque puede que haya matado a papá, que es lo que sigue ocurriendo. Es brutal la experiencia. Así que esta noche nos van a contar la enfermera de urgencias, la enfermera de la UCI y el jefe de la unidad de cuidados intensivos su experiencia estos mismos días, qué sienten cuando ven la tele. Y mira, hemos visto en los ojos de Maite Ramírez, la jefa de neumología, una sensación entre pena y cabreo. Mira.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir continuamente sobre la gente y sobre las oportunidades.
La planta de neumología llena y la gente por la calle de botellón. Responsabilidad, ya que los políticos no la tienen, por lo menos nosotros llamamos a ello.
Bueno, pues desde luego es una buena llamada, Ángel.
Te escuchamos.
Luego sin lo contamos.
Duda, te escuchamos luego en la linterna en unos instantes. Gracias, Ángel.
Adiós, familia. Chao.
Y Y a lo mejor te pillamos también a ti en este momento con las manos en la masa, bueno, más que en la masa, en la tierra, porque también te dedicas tú a esto de los cultivos, que está muy de moda y mucha gente que se engancha. ¿Qué cultivas tú? ¿Dónde? ¿Un pequeño huerto? ¿En la terraza? ¿A lo mejor en una maceta? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, esta es Beatriz de Villagarcía de Agrousa, que dice que aunque tengas poquito sitio, se puede y nos manda unas fotos estupendas.
Pues ahí tenéis mi pequeño huerto en la terraza. Son lechugas, 3 plantas de pimientos de padrón, son 2 plantas de pimiento morrón, es una planta de pimiento italiano y 2 tomateras. Y el año pasado ya lo tuve y la verdad es que comí pimientos, comí tomates y vamos, y lechugas también, incluso cebollas. Así que sí, se puede hacer un huerto en muy poquito espacio, sabiendo aprovecharlo, claro está. Buenas tardes.
En la terraza.
En la terraza lo tiene pequeñito, pero oye, tiene de todo.
Qué mérito,
¿y quién dice, sí, quién dice que no hay relevo generacional? Con chavales como Guzmán estamos salvados.
Soy Guzmán y llevo siendo agricultor desde los 4 años. Tengo 11 y yo todos los años planto guisantes, lentejas, trigo, cebada, colza. Viva San Isidro y estoy ansioso para ver si empecé allá la cosecha. Chao.
Bueno, mira. Qué pues vocación sí. De agricultor, sí señor.
Desde luego, vamos, que se puede tener un huerto en 6 metros cuadrados, todo es ponerse.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo siempre me considero una persona a la que le gusta bastante el campo. De hecho, cuando era joven, pues tenía que ayudar mucho a mi padre. Y ahora, pues como tengo mono, pues lo que he hecho es montar mi pequeño huerto urbano en mi terraza de 6 metros cuadrados con unas grandes macetas. Yo ahí tengo mis matas de tomates, mis calabacines, tengo mis alpacas de setas, mis fresas que están riquísimas, mis tomates para abastecernos, calabacines que dan bastante producción, así que venga, ánimo, no os asustéis, que al final hay tutoriales de YouTube y te explican cómo plantar cualquier cosa, así que venga, aprovechar que viene el verano y con el calorcito todo crece muy deprisa.
Qué bien.
Buenas tardes a todos.
Qué artista este oyente, ¿eh?
Sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es un clásico de ese gran fotógrafo que es Carlos Pérez Siquer, que expone con otros retratistas de su generación en el centro que lleva su nombre en Almería. La imagen está tomada en un pueblecito blanco, de cal y adobe, de calles sin asfaltar, de casas sin losetas, un pueblo de mucho trabajo, de poco pan y de olor a jazmín en las noches de verano. Un pueblo con era, donde con el viento fresco se aventaba la parva. Un pueblo de manos rojas de lavar con agua dura, de lutos negros que duran una vida. En ese pueblo, en el escalón de entrada a una casa, mismamente donde al caer la tarde se sacarán las sillas de Enea para invocar al fresco, hay una niña. La niña está apoyada en la puerta, medio cuerpo a la sombra y medio cuerpo al sol. El sol se recrea en una pared pobre, encalada, reencalada y vuelta a encalar muchas veces. Hace el muro formas, huecos, relieves. La niña con un vestidito blanco y las rodillas negras de andar jugando en el campo. Los pies con unas chanclas gastadas por el ir y venir. La niña entorna los ojos para que el resol no le haga daño. Tiene la niña en el modo de apoyarse, en el modo de sujetarse el vestidito, tiene gesto de mayor. Dentro de la casa está la madre recogiendo, zurciendo, ordenando sin parar. Afanada está la madre y segura. Segura de que su hija, la niña de la foto, tendrá una vida mejor que la suya, porque lo último, lo único que no se pierde cuando se ha perdido todo o casi todo, es la seguridad de que las niñas cegadas por el resol, las hijas que están a la puerta de casa, tendrán mejores días, mejores vidas. A esa niña, a la niña que está a la puerta de la casa, en la pila de Christian Art, le pusieron por nombre Esperanza.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde todavía muy, muy luminosa, porque estamos ya, fíjate, a 14 de mayo. Bueno, lo importante es la radio que compartimos, la radio que continúa y que sigue con la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Foro de Asociaciones Familiares de Italia ha convocado los Estados Generales de la Natalidad, donde ha participado el primer ministro Mario Draghi. Empresarios, compañías de seguros y medios de comunicación, entre otros, han sido convocados para hablar de natalidad. La pandemia ha azotado duramente a los europeos, Pero más allá de esto, son aspectos como la precariedad del empleo, los salarios insuficientes, la falta de redes de apoyo familiar y el miedo a que el embarazo sea penalizado los que hacen que el futuro se convierta en un horizonte tan incierto que los jóvenes acaban por paralizar sus proyectos de vida. Italia ha aprobado un plan de subsidios para atender a las necesidades familiares de acuerdo con un plan integral que busca la promoción de la familia. Si las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro. Pero si las familias vuelven a empezar, todo volverá a empezar, ha dicho el Papa al comienzo del debate. Para hacer frente a este desafío, Francisco ha centrado su atención en tres cuestiones: el don de la vida, la sostenibilidad generacional y la solidaridad estructural. Hacen falta políticas familiares que ofrezcan garantías que permitan edificar hogares estables. Y hacen falta iniciativas empresariales que, sin renunciar a producir bienes, redescubran su papel protagonista en el sostenimiento de la unidad familiar. Sin natalidad no hay futuro, y sin familias estables que cuiden de la vida, el futuro es incierto, inestable e insolidario.